COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. Dos jóvenes residentes en Mallorca decidieron dar un cambio radical a su vida y abandonar la ciudad por el campo. Su primera opción era quedarse en la isla, pero su proyecto de vida no encajaba debido a los altos precios. Fue entonces cuando empezaron a buscar una casa en una zona tranquila, en el norte de España, en el norte de nuestro país, y fue así como localizaron una casa rodeada de castaños en el municipio de Acapela. Sergio González, que es uno de ellos, asegura que esta propiedad cubría precisamente todas sus expectativas.
Bueno, dimos con el anuncio de esta propiedad de Porto do Corgo. Cumplía todas nuestras expectativas, una casa en un bosque, en un souto. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que indicaba expresamente el anuncio que en el souto los castaños tenían 30 años. Eso nos llamó mucho la atención, empezamos a indagar y bueno, ahí nos dimos cuenta de que eso expresaba que digamos que están en su punto álgido los castaños. Entonces, claro, era un aliciente más para tirarnos a la piscina, es decir, queremos un cambio de vida en el monte y encima compramos una tierra productiva, un activo productivo.
Sergio González es natural de Madrid, pero llevaba muchos años residiendo en Mallorca. Su pareja, Romina Paula, incidía que el objetivo es poder vivir de lo que ellos producen, en este caso, harina de castañas, un producto que es, dice, extraordinario, además también de que buscarán la producción de otros productos a través de lo que recolecten en el propio bosque. Romina Paula.
La idea es crear un producto que es la harina de la castaña, dar a conocer este producto que es extraordinario y que es propio de Galicia, y consideramos que es algo que no se debe de perder, que se tiene que dar muchísimo más valor del que tiene ahora. Y más adelante, si todo sale como hemos calculado, sería generar otros productos derivados del bosque, ya sean purés de silvas, de moras silvestres, o de arándanos, de frambuesas, de setas, y bueno, todo lo que podamos aprender y abarcar del bosque de aquí.
Precisamente, Romina Paula es natural de Uruguay, pero llevaba más de media vida en Mallorca, y ambos decidieron dejarlo todo por la tranquilidad de nuestra zona, concretamente por la tranquilidad de Acapela. Han sido seleccionados por la Fundación Juana de Vega para su proyecto y hoy en la Radio en Verde, a eso de las 2 menos 10 de la tarde, lo vamos a escuchar aquí su iniciativa, su propuesta y su ilusión por conseguir que en este caso la zona rural tenga también su oportunidad. Soy Javier García, esto es Herrera en COPE Ferrol y también te voy a contar hoy que, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, COFER, mostró en las últimas horas su preocupación por la exclusión de nuestra región de la red de hidrógeno de la Unión Europea y apoya también las reivindicaciones que la Xunta hace en defensa de este sector. Desde la entidad que preside Cristóbal Dobarro, lamentan la decisión de Bruselas de catalogar como no elegible el tramo gallego que une Guitiriz con Zamora, única tubería excluida del mapa español, hecho que marca un contraste con otras regiones del país que recibirán financiamiento y también trato preferencial. Proyectos que suman una inversión millonaria, como por ejemplo el que hay para Aspontes o incluso para Cerceda o Arteixo, ven ahora peligrar su viabilidad si no se desbloquea esta situación. Por ello, Dobarro asegura que esta decisión puede lastrar esta industria, llamada a ser fundamental a nivel comarcal y también autonómico, y desaprovechar nuestro destacado potencial de generación de hidrógeno verde, gracias sobre todo a la abundancia de agua y viento, que sería una gran imprudencia, dice, dejarnos fuera de este ramal de la Unión Europea, que precisamente echa hacia atrás lo que tiene que ver con esta fuente de energía. Y el próximo lunes, a las 12:30 del mediodía, en el Arsenal Militar de Ferrol, en el número 2, concretamente en el muelle número 2, está previsto que se celebre la ceremonia de entrada en servicio del buque multipropósito Carnota y también la toma de posesión del mando de este buque del comandante. El acto estará presidido por el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, por el vicealmirante Ignacio Frutos Frutos Ruiz. Este buque proviene del ámbito civil y fue adquirido a un armador noruego. Construido en el año 2014, un astillero de pasajes, su misión era dar apoyo a las plataformas marinas, actuando además como remolcador. Tras su alta ayer en la lista oficial de buques de la Armada, prestará servicio para la Armada, precisamente encuadrado en su flota de unidades auxiliares dentro de la Fuerza de Acción Marítima, dependiente del comandante de la Fuerza de Acción Marítima aquí en Ferrol. Recibe, además, y esto es una de las curiosidades, el nombre de Carnota, al estimarse por parte del Ministerio de Defensa una petición realizada por este ayuntamiento de Acosta do Morte en homenaje a sus vecinos de las parroquias de Lira y Lariño por su actuación de auxilio y salvamento de la dotación de la fragata Ariete tras un naufragio en aguas de la Acosta do Morte en 1966 y gracias a que aquella hazaña evitó que estos militares, perecieran en ese naufragio. El buque Carnota tendrá como cometido un amplio abanico de misiones, como remolque, tareas logísticas de variada índole, colaboración también con buques de apoyo en maniobras, y también en ese lunes su comandante tomará posesión del mando de este buque en esa misma ceremonia, y será en este caso su comandante el capitán de corbeta Fernando Mariño Moreira. No te vayas, porque a vuelta de pausa te cuento también alguna otra novedad.
Esta emisora te recomienda Carabel Saúde, más que fisioterapia. Maldita Shop, moda en Cedeira. Clínica del Pie Juan L. Carballo, tratamientos en patologías del pie. En buenas manos, servicios integrales en el hogar. Y Ana Alvariño, podólogos en La Gándara, Val y Meirás. En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y hoy estamos a 30 de noviembre, finaliza el mes y es la fecha en la que finalizan también los contratos de los trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa en Aspontes, existiendo ya una empresa que se va a encargar de las labores de predesmantelamiento, pero por el momento no ha sido dado a conocer el nombre de la compañía que será la encargada precisamente de realizar esas tareas. Esas tareas tendrán que ser además realizadas por los operarios, según los últimos acuerdos en la mesa de industrialización de Aspontes, por estos mismos operarios por los que tendrán que ser contratados ahora por esa compañía. El periodo de predesmantelamiento abarca los próximos 4 meses, en principio desde mañana 1 de diciembre hasta finales del mes de marzo, y posteriormente llegaría también ya la etapa de desmantelamiento, pero en este caso se habla de los meses de verano, a partir de junio, julio. Por lo tanto, ahí tendríamos unos meses en donde en principio esos trabajadores tendrían que ser destinados a la formación, según los últimos avances en esa mesa de industrialización, en la que están presentes la Xunta a través de la Consellería de Industria, también está presente el Instituto de Transición Justa, Ayuntamiento de Aspontes, sindicatos y también representantes de los empresarios, comerciantes y también empresarios de Aspontes. 12 y 38. Continuamos, en este caso nos vamos a hablar con unos premiados, con los premiados de la edición de este año del concurso Tapéate. Y en los próximos minutos vamos a abordar también una de las recetas que ha tenido una mejor aceptación en el concurso Tapéate. Ya saben que todos los años el Ayuntamiento de Ferrol pone en marcha, en colaboración con la Asociación de Hostelería Ferrol y Comarcas, ese concurso de tapas, y este año, pues esta misma semana se fallaba el premio, se daban a conocer los premiados, y la tapa ganadora era Recuerdos de Niñez. ¿Y quién estaba detrás de Recuerdos de Niñez? Bueno, pues el establecimiento Xinxelo, en la calle Espartero, en el número 50, y los alma mater de esta tapa son Adrián Pérez, que es el cocinero. Adrián, saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y también Laura Castiñeira, que es la jefa de sala y que fue precisamente una de las que también tuvo que trabajar mucho para ir sirviendo cada una de las casi 1000 tapas que servisteis en esta edición del Tapéate.
Sí, sí, bueno, te voy a corregir una cosilla. Es la calle Españoleto, no es Partero.
Calle Españoleto.
Es el único que te... Nada, pues sí que fue un desfase, lo hablábamos hace un momentito. Nosotros es la segunda vez que nos presentamos. La primera vez fue recién abiertos. Y entonces, bueno, el boom fue mucho menor. Sí que es verdad que tuvimos gente, pero esta segunda vez, que llevábamos 4 años, nos pilló desprevisto. O sea, al final, el primer día hicimos... vendimos 20 tapas en el primer servicio, era un viernes al mediodía, y ese viernes de noche hicimos 60 y las acabamos en 15 minutos. Entonces, al final, pues fue muchísimo volumen, muchísima gente, muy buenos días de trabajo.
Laura, ¿había gente fuera esperando?
Había colas de 20 minutos. Y gente que le decías, pues, o esperas fuera o tienes que ir a otro sitio a probar otra tapa, y la gente decía, no, yo espero. Y decís tú, bueno, vale.
¿Y en qué consistía Recuerdos de Niñez?
Bueno, Recuerdos de Niñez, la parte técnica es un panipuri, que es un pan indio frito, relleno de un puré de patata frita, chistorra, y luego lleva un poquito de clara frita y yema pasteurizada. La idea es que recuerde a unos huevos fritos con patatas de chistorra, que al final, bueno, Lau te puede explicar mejor que yo por qué es la tapa, porque la idea de la tapa fue de ella. Entonces, que te explique ella un poquito más.
Esa tapa está inspirada en mi abuela. Uh-huh. Vale, yo cuando iba a verla todos los fines de semana, yo todos los viernes cuando llegaba allí en el bus, mi abuela me tenía ya preparados los huevos fritos con patatas y chistorra. Entonces, por eso es el nombre de Recuerdos de Niñez, que es mi niñez. Uh-huh. Vale, esa es la historia.
Este concurso de tapas ha valido a vosotros y a otros muchos establecimientos para que la gente conozca algunos locales que a lo mejor pues no eran del todo conocidos. Vosotros sois jóvenes, lleváis un año, lógicamente hay otros establecimientos que llevan más tiempo, pero para vosotros ha sido, bueno, pues lanzamiento, como quien dice, ¿no?
Sí, a ver, bueno, nosotros en realidad llevamos 4. Empezamos en 2019, pero nos pilló la pandemia de por medio. Y entonces sí que es verdad que cuando empezamos al principio funcionó muy bien. Luego, durante la pandemia, fue un poco valle, un poco de supervivencia. Trabajábamos 2 personas, Laura no trabajaba aquella con nosotros, éramos un camarero y yo y tal, y sobrevivimos. Y luego sí que es verdad que a partir de 2022 en adelante, sí que ahí pegó el boom. Pero es eso, noviembre siempre es un mes que tú preparas Navidad. O sea, lo que haces es, vas trabajando y durante ese mes vas haciendo pues los menús navideños, las preparaciones de las cenas. Entonces es un mes más valle, digamos. Y este año no, este año fue un mes pico porque al final estos 15 días del tapéate trabajábamos todos los días como si fuera sábado. O sea, nosotros trabajamos de miércoles a domingo. Y de miércoles a domingo era sábado constante. Entonces, al final sí que es verdad que se nota mucho que es una buena iniciativa para eso. Estos meses que son un poquito más flojos, pues ayudar a subir para arriba estos meses.
Está la hostelería de Ferrol de moda y hay una generación, como es tu caso, de cocineros, de responsables de sala, que están poniendo el listón muy alto.
No sé, a ver, nosotros es un poco amor por lo que hacemos. O sea, nosotros, yo soy hostelero de vocación, en mi casa no hay nadie hostelero, o sea, soy el primer hostelero que hay. Y lo tuve muy claro, yo con 12 años ya quería ser cocinero. Y al final te formas, buscas sitios donde trabajar, aprendes, mejoras, y luego siempre tienes ese algo de montar tu propio negocio. Y sí que es verdad que al final, bueno, pues lo montas en casa, lo montas eso. Nosotros, bueno, no somos narones los dos, pero bueno, lo montamos en Ferrol, que es nuestra comarca, que estamos aquí, defendemos el producto. Al final, yo llevo trabajando en hostelería 10 años y llevo comprando 10 años en el mercado de la Magdalena, con lo cual es mi mercado. Entonces sí que es un poco tirar para casa y un poco impulsar la zona, que es donde vivimos y donde estamos y donde queremos estar.
Y lo decíamos anteriormente también, ¿no? Esa gente que esperaba por las tapas, esperaban 20 minutos, que decían que esperaban y tal. Y eso también nos ha motivado que alguna gente que esperaba por la tapa después se haya quedado pues a cenar o a comer incluso, ¿no, Laura?
Sí, correcto. Mucha gente sí, porque había momentos en que no podíamos hacer la mise en place de las tapas y dar la cena a los clientes que tenían la reserva de mesa. Entonces mucha gente ya se quedaba a cenar en las mesas que teníamos libres. O venían otro día, o no, o sea, sí que es cierto que la gente repetía, y mucha gente repitió tapa.
O sea, que a muchos les gustó y decidieron, pues, volver a, no puedo probarla.
Pero en el mismo momento repetían la tapa, decían, tráenos más tapas.
Ya, casi casi ya cenamos, sí. O ya comemos a mediodía.
Sí, exactamente.
Nos decías anteriormente, en este caso, Adrián, que tú llevas comprando en el mercado de la Magdalena, bueno, producto de proximidad. Eso también, para cocinar, es fundamental.
Sí, a ver, yo al final yo llevo trabajando en esto, bueno, lo que te decía, 10 años, y yo 10 años trabajé con producto fresco. Tuve la suerte de que, bueno, yo trabajé en varios restaurantes antes de tal, estuve en un Camino de Inglés aquí de Ferrol muchos años, entonces al final la cultura del mercado la tengo muy inculcada, entonces para mí es no negociable comprar fresco, comprar al día. Nosotros la forma de trabajar es comprar, elaborar y vender, y el día siguiente volver a empezar. Entonces, al final, bueno, pues te acostumbras a esa forma de trabajar y, claro, pues es tu leitmotiv del día a día, de poder hacer esas cosas así. O sea, al final, el mercado es donde más compramos, productores locales es donde más con quien más trabajamos. Entonces, bueno, pues siempre buscas ese producto fresco, de calidad y un poco de que esté cercano.
Laura, ¿y qué os dicen esos clientes que ahora regresan ya, una vez que se han enterado de que habéis conseguido el primer premio? ¿Qué es lo que os dicen los clientes?
Bueno, primero, siempre felicidades. Siempre nos dan la enhorabuena. Y con la gente que viene a probar, que vino a probar la tapa en la semana del tapéate, ahora viene para probar nuestra cocina. Que siempre varía un poquito, ¿vale? Al ser de cocina de mercado, la variamos constantemente. Siempre tenemos nuestros clásicos.
Vale. Y ahora llega una época fuerte, ¿no? Supongo que las Navidades, eso...
Sí, Navidades, yo creo que después de Semana Santa es la época más potente de Ferrol. Porque nosotros, por ejemplo, en Esteiro sí que el verano es muy bueno, pero como haga muy buen día de playa sí que se nota que la gente evidentemente se va a la playa. Pero Navidades y Semana Santa son los momentos más trabajo del año. Y nosotros sí que, bueno, intentamos eso, pues trabajar lo más posible esta época.
Dicen también que hay falta de cocineros, sobre todo, y de camareros, bueno, responsables de sala. ¿Corroboramos eso?
A ver, nosotros tenemos mucha suerte. Nosotros tenemos un equipo ahora mismo con una gente que estamos encantados con ellos y la verdad es que ahora mismo nosotros no tenemos ningún tipo de queja, ni en sala ni en cocina. Pero bueno, hay menos que antes. Pero también es verdad que hay menos que antes de casi todas las profesiones. O sea, al final, nosotros la hostelería es un sector muy visible y que hay muchos camareros, muchos cocineros, muchos bares, muchos restaurantes. Quizás si le preguntas a un fontanero pensará lo mismo que nosotros. Yo, eso, ya te digo, ahora mismo tengo una suerte porque tengo un equipo formado, que estoy muy contento con él, es gente que tengo muchísima confianza en ella y que trabaja muy bien, son muy profesionales todos. Entonces al final tengo esa suerte, pero sí que es verdad que es más difícil de encontrar que cuando yo empecé a estudiar, que había 30 personas en mi promoción que se dedicaban a hostelería después. Ahora a lo mejor en una promoción de escuela de Pontedeume puede haber 10, 12 personas, de las cuales a lo mejor se acaban dedicando 6. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es más difícil.
¿Provienes de la escuela de Pontedeume?
Sí, yo estoy en Pontedeume.
Es una gran escuela.
Sí, la verdad es que sí. A ver, es la mía. Yo es la que más voy a defender a capa y espada, pero sí que es verdad que, bueno, de allí salieron un mogollón de profesionales muy buenos, a nivel gallego y a nivel... en general, vamos.
Bueno, pues solamente nos queda también a nosotros daros la enhorabuena, felicitaros por ese premio de Tapéate, esos 500 euros que también van a, bueno, a ayudar por lo menos a
sí, alguna cenilla de todo el equipo, alguna cosa así.
Claro, a descansar un poco de todo el trabajo y a seguir trabajando y a seguir consiguiendo de este tipo de reconocimientos. ¿Pronto llegará la estrella Michelin?
No, que va. Nosotros seguir trabajando, seguir llenando y paso a paso. Nuestro local es un bar gastronómico, pero un bar.
Adrián y Laura, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo. Cada vez que se escapa un te amo, el tiempo se vuelve de hielo. Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca, mi voz se cuela.
12:47, nos queda también, en este caso, se nos ha pasado por alto la información del tiempo. Y para ello, como en cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer la predicción de las próximas horas. Saudos, muy boas.
Saudos, bo día, estes xoves na comarca de Ferrol, Betanzos, Eume e Ortegal estará coa entrada dunha masa de aire fría, polo tanto, ceo parcialmente ennubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros, precipitacións de tipo intermitente. Todo iso con temperaturas máximas en descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 13 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Cabo Oriño ata Cabo Ortegal e tamén zonas altas da comarca. Saudos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y a esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 12 grados. Y a esta hora no tenemos registrado ningún accidente en nuestras carreteras, por lo tanto, sigan circulando con precaución, ya saben, al volante, máxima prudencia en todo momento.
Esta emisora te recomienda Namoradeira, regalos personalizados. Noelia Soto, estudio fotográfico. Centro de yoga y crecimiento personal Sansara Integral. Academia para niños y adultos Marga Carballo. Y posicionamiento y diseño web CLV Agencia de SEO Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. Dos jóvenes residentes en Mallorca decidieron dar un cambio radical de su vida y abandonar la ciudad por el campo. Su primera opción era quedarse en la isla, pero su proyecto de vida no encajaba, sobre todo por los costes en esa zona. Fue entonces cuando empezaron a buscar una casa en una zona tranquila, en el norte de nuestro país, y fue así como localizaron una casa rodeada de castaños en el municipio de Acapela. Sergio González, que es uno de los integrantes precisamente de esta pareja, asegura que esta propiedad cubría todas sus expectativas.
Bueno, dimos con el anuncio de esta propiedad de Porto do Corgo. Cumplía todas nuestras expectativas, una casa en un bosque, en un souto. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que indicaba expresamente el anuncio que en el souto los castaños tenían 30 años. Eso nos llamó mucho la atención, empezamos a indagar y bueno, ahí nos dimos cuenta de que eso expresaba que digamos que están en su punto álgido los castaños. Entonces, claro, era un aliciente más para tirarnos a la piscina, es decir, queremos un cambio de vida en el monte y encima compramos una tierra productiva, un activo productivo.
También su pareja, Romina Paula, incide que el objetivo es poder vivir de lo que ellos mismos produzcan. En este caso, uno de los primeros objetivos para producir es harina de castañas para comercializarla, un producto, dice, que es extraordinario. Además, también tienen previsto, y entre sus planes, otro tipo de producción, pero en este caso ya a más largo plazo. Ayer presentaban en la Fundación Juana de Vega su proyecto, su iniciativa, con la que están trabajando, y esto es lo que nos decía también hoy Romina Paula con respecto a en qué consiste la harina de castaña.
La idea es crear un producto que es la harina de la castaña, dar a conocer este producto que es extraordinario y que es propio de Galicia y consideramos que es algo que no se debe de perder, que se tiene que dar muchísimo más valor del que tiene ahora. Y más adelante, si todo sale como hemos calculado, sería generar otros productos derivados del bosque, ya sean purés de silvas, de moras silvestres o de arándanos, de frambuesas, de setas y bueno, todo lo que podamos aprender y abarcar del bosque de aquí.
Pues una pareja que quiere emprender, que quiere iniciar una nueva vida y ha escogido la zona rural, en este caso el municipio de Acapela, para instalarse y para también producir esa harina de castaña, de esos castaños, de ese souto que ya tienen y que ahora están tratando de mimar. Por otra parte, también te voy a contar que la Confederación de Empresarios de Ferrolterra y Eume y Ortegal, COFER, mostró en las últimas horas su preocupación por la exclusión de nuestra región de la red de hidrógeno de la Unión Europea y apoya las reivindicaciones que la Xunta hace en defensa de este sector. Desde la entidad que preside Cristóbal Dobarro, lamentan la decisión de Bruselas de catalogar como no elegible el tramo gallego, el tramo entre Guitiriz y Zamora, única tubería excluida del mapa español, hecho que marca un contraste con otras regiones de nuestro país que recibirán financiamiento y también recibirán trato preferencial. Proyectos que suman una inversión millonaria, como por ejemplo el de Aspontes, además del de Cerceda y Arteixo, verían peligrar su viabilidad si no se desbloquea esta situación. Por ello, Dobarro asegura que esta decisión puede lastrar esta industria llamada a ser fundamental a nivel comarcal y autonómico y desaprovechar nuestro destacado potencial de generación de hidrógeno verde gracias a la abundancia que tenemos de agua y viento, que sería también una gran imprudencia que deberíamos de evitar, dicen desde Cofer. Y por otra parte, también el próximo lunes a las 12:30 del mediodía en el muelle número 2 del Arsenal Militar de Ferrol está previsto que se celebre la ceremonia de entrada en servicio del buque multipropósito Carnota y la toma de mando de su comandante. El acto estará presidido por el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, por el vicealmirante Ignacio Frutos. Este buque proviene del ámbito civil y fue adquirido a un armador noruego. Fue construido en el año 2014 en el astillero de Pasajes. Su misión era dar apoyo a plataformas marinas, actuando además como remolcador. Tras su alta ayer en la lista oficial de buques de la Armada, prestará servicio encuadrado en su flota de unidades auxiliares desde dentro de la Fuerza de Acción Marítima. Recibe, y atención, porque esto sí que es curioso, el nombre de Carnota al estimar el Ministerio de Defensa una petición que realizó este mismo ayuntamiento en homenaje a sus vecinos de las parroquias de Lira y Lariño por su actuación heroica de auxilio y salvamento de la dotación de la fragata Ariete tras naufragar en aguas de la Costa de la Morte allá por el año 1966. Gracias a su labor, precisamente, evitaron que existiera ningún militar muerto. El buque Carnota tendrá como cometido un amplio abanico de misiones, como remolque, tareas logísticas de variado índole, además de colaboración como buque de apoyo. Su dotación estará constituida por un total de 36 personas, entre oficiales, suboficiales y marinería. Y su comandante tomará también el mando de este buque en la ceremonia del próximo lunes, siendo el capitán de corbeta Fernando Mariño Moreira el encargado precisamente de tomar el mando de este buque. Y hoy estamos a 30 de noviembre, es la fecha en la que finaliza también los contratos de los trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa en Aspontes, existiendo ya una empresa que se va a encargar de las labores de predesmantelamiento, pero por el momento no ha sido dada a conocer y que en teoría tendría que contratar a estos operarios, situación que por el momento no ha sido confirmada por la propia Endesa. En los últimos días se han reunido responsables de la Consellería de Industria con Transición Justa, conjuntamente con Ayuntamiento de Aspontes, sindicatos y también empresarios, además de comerciantes de esta localidad, para tratar de despejar cómo va a quedar precisamente el panorama de cara a los próximos meses. En teoría, las tareas de predesmantelamiento se van a prolongar durante 4 meses, desde mañana hasta finales de marzo. Posteriormente, lo que es el desmantelamiento en sí de la central térmica sería, en este caso, a partir del mes de julio.
El Súper repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Súper encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Súper, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Súper os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
Esta emisora te recomienda tendencias de moda en Espejo Mágico. Din y Don Narón, deporte, moda y juguetes. Duende, complementos en Narón y Pontedeume. RIC, peluquería y estética. Y Café La Perfecta, Narón.
Hola, soy Carlos Moreno, el Pulpo, el que pone las calles en COPE. Y el martes 5 de diciembre estaré con todos vosotros celebrando la fiesta del encendido navideño de Ferrol. Será a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de Ferrol. Estás invitado. Es una fiesta para todos los públicos. Patrocina el Concello de Ferrol. ¡Feliz Navidad!
Navidades en el Parador de Ferrol. Si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el número 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
Ahí vamos.
Y a punto de llegar también a las Navidades, es fecha también para recordar los encendidos de la Navidad. En el caso de Narón, va a ser mañana mismo, 1 de diciembre, cuando por la tarde en la zona del asilo de Piñeiros tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado de Navidad, mientras que en el caso de Ferrol será el próximo martes, día 5, cuando tendrá lugar ese encendido de Navidad. Además estará en ese encendido nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo, que va a ser el encargado precisamente de animar toda la velada, toda la tarde. Al mismo tiempo, en la Plaza de Armas será a las 7, a las 6 será en Covas para el inicio del alumbrado de la zona rural, y en este caso será Jorge Latino el encargado de animar también a los presentes. Por lo tanto, alumbrados de Navidad en Narón mañana por la tarde y en Ferrol, en este caso, el próximo martes, día 5 de diciembre. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.